Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Estamos a viernes.
Así es, hemos llegado.
Hombre, ¿lo dudabas en algún momento?
Nunca.
Bueno, qué susto me habías dado. Digo, a lo mejor, no sé, vivimos una situación que desconozco. Aunque se me ha quedado muy mal cuerpo hablando con el médico.
He estado escuchando y apelo al sentido común de todos. Porque está en nuestra mano.
Pues sí, y yo voy a dar las gracias a todos los aficionados del Real Madrid que ayer se portaron, pero que muy bien, muy bien. No fueron a Cibeles, algunos pasaron por allí con el coche, bien, tocaron la bocina, bien.
Fenomenal.
Celebraron en sus casas, muy bien, y no hubo aglomeraciones, fantástico, así que todos a seguir su ejemplo y enhorabuena, de verdad.
Y que no se nos olvide que esto es matemática pura.
Exactamente. Y que no estamos en la era post-COVID, como dicen algunos. Es que estamos
en plena... conviviendo.
Exactamente. Fíjate lo que nos decía el doctor Pascual. Decía, no tengo datos científicos, pero la experiencia es un grado. Él se vino de Nueva York, precisamente cuando lo peor de la pandemia, para estar en el hospital del Mar de Barcelona para echar una mano, y él dice que como esto siga así y no seamos responsables y no se confinen algunos territorios donde los contagios están, bueno, multiplicándose de manera exponencial, caso de Cataluña, caso de algunas zonas de Aragón, en 15 días podemos estar como estábamos. A mí esto me preocupa muchísimo.
Pero día a día.
Ajá.
Y con dos dedos de frente, todo el mundo.
Exactamente, pero bueno, que es viernes, vamos a relajarnos un ratito y para eso contamos con la ayuda inestimable de nuestros oyentes.
Y también de la prensa internacional, como es el caso de Sam, que recoge el regalo que David Beckham y Victoria Beckham van a hacer a su hijo Brooklyn, que se nos casa. El niño ha anunciado el compromiso. Luego os cuento el qué. Luego doy más detalles, pero antes saludo a toda la gente de San Chinarro.
¿Por qué? Ah, es verdad que ayer hubo un problema con la gente de San Chinarro.
No, porque son protagonistas de nuestros capítulos anteriores.
En el capítulo del jueves...
Hablábamos de cambios de vida drástico, un oyente, Enrique era, ¿no?
Sí, Enrique además nos manda los buenos días.
Sí.
Y dice, buenos días desde San Chinarro. Y nos manda la foto del edificio conocido como la vela del BBVA, que está en las tablas, que él lo ve desde San Chinarro. Para que os hagáis una idea de lo lejos que está uno. Claro que la ciudad de la imagen también está un poco lejos de mi barrio.
También, claro. Es verdad.
Recordábamos que ayer hablábamos de esos cambios de vida, esos momentos en que has decidido resetear, partir de cero, girar 180 grados por lo menos. Y Enrique nos contaba pues que un momento duro, vamos, diferente, para él fue cuando tuvo que ir a trabajar a San Chinarro, que le pillaba muy lejos de su casa.
Pues mal, no le pillaba bien.
Pues un cambio, pues es un cambio.
Claro, ahí hubo un momento de tensión, porque iba a ver San Chinarro, es un sitio que fue muy bien.
Él se fue como castigado a San Chinarro.
Sí, sí.
Y claro, y San Chinarro es un sitio para disfrutar, no para ir de castigo.
A San Chinarro se le pusieron un poco los pelos de punta, diciendo, oye, vaya publicidad que lo estáis haciendo. Pero
así
que
no. Si os sentís aludidos, cualquier oyente que trabaje o viva en San Chinarro y nos esté escuchando, hoy tiene prioridad.
Vale.
Yo le cuelo sus opiniones del tema de hoy, que luego contaré cuál es, por delante de los demás.
Bueno, se nos quedaron algunas
oyente prioritario.
Llamadas o mensajes de oyentes fuera ayer, que recuperamos ya.
Y yo dejé un cebo diciendo que nos había escrito Sara.
Sí, es verdad.
Que antes no se llamaba Sara.
Sí, y ahí lo dejaste.
Ahí lo dejé. Pues recuperamos el hilo de ayer, 628-091-117. Nos escribía Sara para contarnos que ella un cambio, pues que hizo fue cambiarse legalmente el nombre. Dice, nunca me gustó el que me pusieron mis padres, me lo cambié. Como sé que me lo vais a preguntar, os digo que no me importa deciroslo. Me llamaba Genoveva como mi abuela y me lo cambié por Sara.
Vamos a ver, bonito, si es muy bonito, Genoveva.
Geno, sí.
Yo tuve una bisabuela que se llamaba Genoveva.
Sí, pero además que luego puedes utilizar Geno, Beva, Pero bueno,
a mí me gustan los nombres enteros, mira, quién fue a hablar, pero
es verdad, Eli.
Pero, ¿qué le vamos a hacer?
Es un nombre de pila bautismal.
Sí, no es mi nombre de pila bautismal lo de Eli, pero bueno, que a mí me gustan los nombres. Jeroviva es muy bonito, pero bueno, Sara también es muy bonito, ¿eh?
Es muy bonito, pero hay veces, yo creo que hay a veces que esto no va con que el nombre sea bonito o sea feo, sino que tú no te identificas con ese nombre. Puede ser.
No tienes cara de Genoveva.
No tienes, sí, o
tu espíritu.
Te llaman y no te giras la cabeza.
Vale.
No sé.
Vale.
Ana, que ella ha cambiado cuando ha aprendido a decir que no. Y me pone un no en mayúsculas, así como muy grande y con unos aplausos.
Pues muy bien hecho.
Y Luis, que nos quedaba también por leer, dice que su hermano, el mediano, que yo le pregunté, ¿en casa le llamáis el mediano? Y le pone jeje, Jorge.
Ya, vale.
Dice, desplegó un mapa de España en la mesa del salón. Giró un lápiz y donde señaló la punta, allí se fue a empezar de cero. Gijón. Dice, allí ha comenzado una nueva vida y está muy contento.
Oye, qué suerte tuvo con el lápiz, porque Gijón es un sitio estupendo. Se come de maravilla, se vive fenomenal.
Bueno, pero a ver, la mina del lápiz
tenía un imán,
no, a lo mejor
debajo del mapa.
Era muy fina, poco fina, porque un portaminas te, vamos, te indica el lugar exacto, pero una, así,
un rotulador.
Un rotulador, puede decir, una zona aproximada.
Exactamente. Oye, pero qué cosa más curiosa, ¿no?
Más bonita. Yo nunca me he dado por eso, por girar.
Tú te vas a los infiernos. Acabas de hacerlo con el boli y se te ha caído el suelo.
Y se me ha ido.
Nada, déjalo, quédate aquí.
Bueno, yo voy a ver si me acogen. Pues el hijo de David Beckham y Victoria Beckham.
Es verdad que es el tema de hoy.
Sí,
que se casa,
Brooklyn. Se casan, lo anunciaron, un compromiso. Los padres se han puesto muy contentos de que el niño de 21 años se case.
Fíjate, 21 años.
Se han puesto
años
tan contentos que le han dado la felicitación por Instagram.
Es que
eso es muy normal,
¿quién
¿no?
se puede casar con 21 años? Pues el hijo de David Beckham.
Que se ha enamorado, que ha sido un flechazo, que ha visto que va viento en popa su relación con la modelo Nicola Peltz, de 25 años. Años, llevan 9 meses de relación y han decidido dar el paso del sí quiero. ¿Eh?
Uy, a ver qué se pone Victoria para la boda y todo esto.
Sí,
espérate.
Sí, os deseamos todo el amor y una vida de felicidad. Os queremos a los dos mucho. Eso lo ha contado Victoria Beckham en Instagram.
Y en inglés.
Y en inglés. Pero que eso se lo puedes decir directamente a tu hijo por un WhatsApp, una videollamada.
Mira, qué manía tiene la gente de contar su vida a través de las redes sociales. Que está bien que el que quiera que lo haga, pero chico, no
Pero yo creo que esto ha sido un poco dientes-dientes. Es decir, que Victoria Beckham lo diría así. Os deseamos todo el amor y una vida de felicidad. Os queremos a los dos mucho.
¿Qué pasa? ¿Pero por qué crees que Victoria no está contenta?
Porque huele a ajo. No, porque huele a ajo.
¿La modelo?
No, ella decía que olía Madrid a ajo, ¿te acuerdas? Bueno, no, eso es broma.
Un poquito
yo creo, y leo entre líneas como hago con nuestros oyentes, ¿vale? Yo creo que ella no está muy contenta. Ella está feliz, pero no está del todo contenta. Porque hay un regalo de boda que le van a hacer que es espectacular a la pareja, pero yo creo que es un regalo envenenado.
¿Por qué? ¿Qué les van a regalar? Primero empieza por el regalo.
Brooklyn y Nicola se van a instalar a vivir en Nueva York.
Sí.
¿Vale?
Bien.
El regalo que le hace David y Victoria a la pareja es la casa que ellos quieran en Londres. Sin presupuesto.
Ya.
La que ellos elijan.
Buckingham
ya están mirando. Ya están mirando. Ya están mirando.
Pues, me voy claro, a tener una oferta a la.
Ella quiere al niño. Quiere al niño cerca.
Claro.
Normal. Normal. Ah. Y entonces, sí, así tenéis para venir y pasar aquí largas temporadas. Bueno, pues si os planteáis cambiar de ciudad, pues casa con presupuesto ilimitado. Y ahora, claro, Victoria y David no han pensado muy bien lo que hacen, porque tienen a Brooklyn, de 21 años, pero es que luego queda ahí Romeo, de 17, Cruz, de 15, Harper, que tiene 9, y claro,
presupuesto ilimitado para todos.
Para todos, ¿qué va a pasar con los que se casen después?
Pues no sé yo qué. ¿Tendrán dinero ilimitado?
Y aquí Victoria también intenta comer territorio. Me refiero, se han postulado el matrimonio para pagar el convite del hijo y de la futura nuera. Cuando el protocolo marca que lo pague la familia de ella, que para eso también es multimillonaria.
Ah, también es multimillonaria.
Sí, 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 sí. Mira, el padre de Nicola, Nelson Peltz, pertenece a una de las familias más ricas de Estados Unidos y tiene una fortuna valorada en más de $1,000 millones.
Pues me veo que a Victoria le va a salir fatal la cosa porque el padre de la niña les comprará la casa que quiera en Nueva York.
Y luego
a ver qué es lo que pasa. Mira qué suerte. Bueno, a raíz de esta bonita noticia que nos conmueve a todos muchísimo, ¿qué pedimos?
Regalos sorprendentes de boda. Regalos que te hayan dejado con la boca abierta, para bien o para mal. Uh-huh. Ese regalo que tú no pusiste en tu lista de boda, pero te cayó. O eso, gente que te decidió hacer la gracia y dijo, bueno, te regalamos dinero, pero no te lo damos en un sobre. Tienes que hacer una gincana para conseguirlo.
¿Eso ocurre?
Ocurre. Hay gente que ha metido el dinero en un bloque de cemento, lo ha dejado secar y luego ha dado un pico, pala y un casco a la pareja para que rompa ese pedrusco que se forma para sacar el dinero.
Pero sabiendo cuánto hay, porque claro, todo va a depender del dinero. Porque
a mí me pusieron a meter dinero en macarrones, así te lo digo.
¿Cómo vas a meter dinero en macarrones?
Sí, con una agujita ahí, billetitos.
Mira, de verdad,
para regalar,
yo no sé
en
qué amistades tienes y con qué gente te relacionas, pero esto es muy raro.
Ah, me dijeron, vente esa tarde, que hay que meter todos los billetes en macarrones.
En fin, que llame, por favor, este amigo Sergio Martín Romo, que ya no lo será seguramente, pero que llame y que nos lo cuente. 628-091-117, ahí está nuestro WhatsApp. Ya sabéis que podéis mandarnos vuestras historias en mensaje escrito o en notita de voz.
Lo que queráis, paso estamos.
Perfecto, pues ahí te dejo, descifrando mensajes y ensayando a ver cómo los interpretas.
Venga, hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Este sábado, desde las 8:30, especial Madrid al Tanto con el playoff de ascenso a Segunda B. Desde Las Rozas, primera semifinal. Navalcarnero, Alcalá.
Madrid al Tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, hace unos meses nos visitó en el Buenos Días Madrid Carlos Bardem para presentarnos su última novela, Mongo Blanco, la historia de un personaje real, de Pedro Blanco, que fue uno de los más importantes traficantes de esclavos del siglo XIX aquí en España. Desde entonces han pasado muchas cosas, algunas muy malas, como han sido los meses de confinamiento, y otras muy buenas, como por ejemplo 6 ediciones ya de esta novela y un premio, el Espartaco, a la mejor novela histórica publicada en español en 2019 en la Semana Negra de Gijón. Carlos, muy buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Encantado de saludarte otra vez.
Lo mismo te digo, fíjate que parece que fue hace nada cuando estuviste por aquí, 6 ediciones que llevamos ya de Mongo Blanco, ¿eh?
Bueno, en España 5, camino de la sexta, y lo que sí estoy muy contento es que en España lo publica Plaza y Janet, pero ahora lo lanza en toda Latinoamérica, ya estamos con la promoción, sale en toda Latinoamérica con Fondo de Cultura Económica. Así que sí, sí. Uh-huh. El Negrero y su carga terrible navegan con viento firme.
Oye, por cierto, qué vista tuviste, ¿eh? Porque tú escribiste esta novela mucho antes de todo este movimiento que se está desatando, vamos, desde la muerte de George Floyd en todo el mundo, que ha vuelto a poner de actualidad el tema del esclavismo.
Bueno, es que no pienso que yo tuviera un ojo especial. Es que es un tema que, como otros tantos temas de la historia nuestra y de la historia mundial, estaba solapado, estaba escondido, pero quiera que viaje por América, por Alaska, Tierra de Fuego, se da cuenta de la herida abierta, sucurante que hay en el tema racial. Y que este tema racial, sin solucionar, que por más que lo intenten tapar, pues algún día iba a estallar, pues si resulta que ha estallado ahora. Y no hay que perder de vista que esto se origina en la trata de esclavos. O sea, lo que voy a decir es una perogrullada.
Ya.
No es una verdad. En América no había negros.
Ya, efectivamente, fueron llevados y fueron llevados como esclavos. Sin embargo, fíjate, el tema de la esclavitud, es verdad, Carlos, que sobre todo además tú te basas en este territorio en concreto y en un personaje muy concreto que es Pedro Blanco, pero el esclavismo ha existido prácticamente desde que el hombre es hombre, ¿eh? O sea, fíjate, simplemente miras hacia atrás, en Egipto había esclavos, sigue habiendo esclavos todavía en algunos países de África.
Bueno, en algunos países de África, y no nos vayamos tan lejos, en muchos países del mundo, desgraciadamente. Yo pienso que la esclavitud es como esto que se dice de la energía del aguacier, ¿no? Que ni desaparece ni se destruye, solo se transforma, ¿no?
Sí.
Hay que pensar que la definición canónica de un esclavo es un ser humano carente de cualquier derecho, carente de todo derecho. Si eso es un esclavo y lo ponemos en cero, un ser humano absolutamente libre, poseedor de todos los derechos, sería 10. De 0 a 10, todo lo que sea aproximarnos al 0 es aproximarnos a la esclavitud, a formas de protoesclavitud o de esclavitud atenuada. Yo soy de los que piensa que mantener a la gente en la precariedad laboral, encadenando contratos basura y trabajando, y que trabajar no les sirva para salir de la pobreza, es una forma que se acerca a la esclavitud peligrosamente. La esclavitud ha estado presente en todas las culturas de la humanidad, eso es cierto, y siempre ha habido voces que la han denunciado, siempre ha habido abolicionistas, pero el gran problema, por ejemplo, hay una cosa curiosa, y yo lo cuento en la novela: la esclavitud es un rasgo propio de todas las culturas africanas. O sea, en todos los cantos de las culturas africanas se habla de esclavizar al vencido, de esclavizar a la tribu que derrotas, etc. Pero digamos que esta esclavitud milenaria, tradicional, era de alguna manera homoestática, no alteraba el equilibrio demográfico ni la estructuración de la actividad económica en grandes zonas. El problema de los africanos es cuando la esclavitud entra en contacto con las necesidades de las revoluciones industriales europeas y del comercio transatlántico, de la primera globalización, digamos, ¿no? Cuando hay que pensar que las revoluciones industriales europeas y norteamericanas, entre otras muchas materias primas, se nutren de dos llamadas economías de plantación. Una era la del algodón. Y eso, gracias a Hollywood, todos lo tenemos claro, ¿no?
Sí, ¿verdad?
La esclavitud, Luisiana, los algodonales. Pero la otra gran y tan importante como la de algodón, economía de plantación, es la de la caña de azúcar. Y esa, curiosamente, esa no nos la han contado, yo explico mis teorías de por qué no nos la han contado con tanto detalle. Esos cañaverales, esos ingenios de azúcar de Cuba, esa isla tan pequeña, Cuba, sobre todo después de la Revolución de Haití, Cuba fue el azucarero del mundo. Y todos esos cañaverales eran propiedad de esclavistas españoles y surtidos por negreros españoles. O sea, coetáneos a este mundo de la esclavitud, del algodón, que todos tenemos perfectamente dibujado en nuestro imaginario, en ingenios de azúcar tan grandes como esas plantaciones de algodón y tan igualmente dotados de esclavos, que es igualmente cruelmente tratados, eran los cañaverales de Cuba y Puerto Rico, y esos eran todos nuestros.
Bueno, no hay más que leer tu libro, que es algo que sugerimos a nuestros oyentes si no lo han hecho ya todavía, aunque ya con tanta edición debe haber ya pocos que no lo hayan leído, pero bueno, es un buen libro ahora que vamos a tener más tiempo libre, aunque hemos tenido un poquito durante el confinamiento. ¿Cómo lo has llevado tú, Carlos?
Pues supongo que como todo el mundo, pues con miedo, con extrañeza, he intentado en la medida de lo posible estar activo, estar creativo. Estoy terminando otra novela que no tiene nada que ver ni en tiempo ni en tono con Mongo Blanco. He podido rodar cosas en confinamiento, filmar, trabajar como actor, pero pues confuso, asustado, desconcertado por muchas cosas que veía. Creo que es un poco como hemos estado todos, ¿no? Yo particularmente pienso que bueno, en esto de la nueva normalidad, esta expresión que se han sacado de la manga, no vamos a volver a ninguna normalidad, vamos a volver a algo nuevo. Y en nuestra mano está hacer que ese algo nuevo sea... Quiero decir, en todos los grandes traumas de la historia, en todas las grandes tragedias, y esta la es, en todos los grandes shocks, hay el germen de un cambio. En nosotros está hacer que ese cambio sea mejor, que sea positivo. Lo que está claro es que esto de del COVID, esto de la pandemia, ha sido una bofetada en la cara a nuestra arrogancia como especie y al sistema social y económico de la globalización neoliberal imperante, ¿no? Le ha bastado la forma más simple, quizás, si se puede adjetivar de esa manera, a algo como un virus, la forma más estúpida de vida que hay sobre la Tierra, que es un virus autorreplicante, para estallarle las costuras a todo.
Fíjate, esto vuelve...
Tenemos que repensarnos, tenemos que repensarlo todo y tenemos que repensar nuestras relaciones sociales, nuestros sistemas económicos y nuestra relación con el planeta.
Te decía, Carlos, que esto nos reconfirma algo que se nos suele olvidar, ¿no? Que siempre es verdad que nos creemos seres superiores en este planeta, pero que al final tenemos dos grandísimos depredadores. Uno es el virus y otro somos nosotros mismos, ¿no? Somos la única especie que se mata uno a otro, pues porque sí, sin ninguno, no nos comemos los unos a los otros. Nos matamos pues, porque nos da la gana directamente, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que efectivamente esa arrogancia de que pensábamos que la técnica, siglos de técnica, nos había dado un dominio sobre nuestro entorno, bueno, pues ha demostrado que no es así. Nosotros somos una especie más dentro de todas las especies, dentro de todos los seres vivos que hay en el planeta. La presión que ejercemos sobre todos los medios, todos los ecosistemas, la promiscuidad que provoca la explosión demográfica con todo tipo de especies, facilita estos saltos de una especie a otra de este tipo de virus. Yo creo que esto pues no sé si el futuro nos depara muchas pandemias de estas. La historia está llena de pandemias, por otra parte. Yo recomiendo a los que sean muy lectores de tus oyentes que echen una ojeada a un libro maravilloso. Su libro se escribió en 1722 por Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Sí. Se llama Diario del Año de la Peste. Bueno, habla sobre la gran peste de Londres de 1665. Pues es, si quitas los nombres, es la pandemia.
Lo
es
mismo.
Exactamente lo que estamos viviendo ahora.
Claro.
Con confinamiento, con precariedad laboral, con un montón de cosas que parecería que estuviéramos leyendo un periódico de hoy en día.
Es verdad.
Yo creo que sí.
No, te decía que, por ejemplo, la mal llamada peste española, que fue una de las grandes pandemias, tardó 28 años en extenderse por el mundo. Claro, lo que pasa es que lo que antes eran 28 años, ahora son 28 horas, si te descuidas. y ahí estamos metidos, ¿no? En este fregado que efectivamente tiene mucho que ver con esa invasión de ecosistemas que está haciendo el ser humano. Nos estamos metiendo en selvas, de esto hemos hablado mucho en este programa durante el confinamiento, nos estamos metiendo en lugares donde hay miles de millones de virus, porque son lugares donde los animales viven tranquilamente, viven en armonía, están inmunizados, pero de pronto entramos nosotros a saco y lo mismo que llevamos nosotros enfermedades a lugares donde no existían, pues hay enfermedades que desconocemos nosotros y para los que no estamos inmunizados, pues que tenemos que apechugar con ellas por meternos donde nadie nos llama fundamentalmente.
Sí, y la presión sobre los recursos de todo claro. tipo, esta cosa espantosa de los mercados húmedos de Asia, mm. ¿no? Donde pues, todo lo que camine o huele o nade, pues a la cazuela, pues eso, claro, eso genera unas situaciones de promiscuidad biológica entre especies mm. que en condiciones normales no deberían darse, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo lo que creo es que, insisto, en todos estos grandes shocks, en todos estos grandes traumas, siempre hay una posibilidad de cambio. Uh-huh. En nosotros está aprovecharla. No creo en la nueva normalidad, porque no creo que sea posible volver a lo que existía y tampoco creo que sea del todo deseable. Uh-huh. Creo que de aquí salimos todos, o deberíamos salir todos, con ciertas nociones básicas de poner en valor lo público, lo que nos une, el pegamento que nos une como individuos al vivir en sociedad. Y insisto, revisar nuestra relación con el planeta. Porque bueno, el planeta es la única, es el único que tenemos. No hay planeta B, así que no hay plan B. Y no podemos arrasar con todo, porque el planeta se defiende.
Bueno, pues de momento es lo que tenemos. Pero bueno, en mitad de todo este desastre, tú de pronto recibes una magnífica noticia, que es el premio Espartaco, la mejor novela histórica de 2019, La Semana Negra de Gijón. Qué ilusión, ¿no? Me imagino.
Pues la verdad es que sí, es un premio maravilloso, es un premio muy prestigioso. La Semana Negra es un gran certamen literario, que desde aquí quiero mandar un abrazo a Ángela Calle y a todo el equipo de La Semana Negra de Gijón, porque han hecho un ejercicio de resistencia. De decir, pase lo que pase, va a haber Semana Negra. Ha sido una Semana Negra atípica, por supuesto, pero yo aplaudo a la gente que no se rinde, y ellos nos han rendido y lo han sacado hacia adelante. Ahora mismo que estoy hablando contigo, estoy en el Festival de Cine de Menorca, donde he venido a presentar Santuario, el documental que hicimos mi hermano Javier y yo con Álvaro Longoria sobre la Antártida. Sí. Y es un poco el mismo caso, es gente que decide que va a tirar para adelante como sea y que lo saca para adelante y que pelea y que no se rinde. Porque creo, además, y en esto pues incluyo la radio, por supuesto, que ha sido fundamental, la radio es siempre fundamental, pero que ha sido fundamental en estos tiempos de confinamiento. Yo creo que todo lo que este periodo de encierro forzado ha tenido que poner por fuerza en valor todo lo que tiene que ver con la creación y con la comunicación, con la creación de cultura y con la comunicación de cultura. Tenemos que volver a valorar este tipo de asuntos y darles el valor que merece y la protección que merecen. Porque cuando todos hemos estado encerrados, los libros, la música, el cine, las series, la radio, nos han ayudado a todos a seguir adelante.
Es cierto. Mira, una de las ventajas que tú tienes, Carlos, es que aparte de actuar, escribes, con lo cual, bueno, pues has podido compaginar una cosa u otra. ¿De qué estás escribiendo ahora, si es que podemos adelantar algo?
Pues es una novela, sí, es un noir, una novela negra, pero negra no solo por digamos, yo no creo mucho en los estilos, yo creo en los buenos libros, y los buenos libros son la mezcla de estilos, tienen siempre muchos estilos, muchas formas de narrar incluso dentro. Pero bueno, digamos que esta es una novela noir y además llena, me gustaría pensar, de humor negro. Entonces, muy moderna, muy actual y a mí... Yo no sé escribir con una fórmula. Yo necesito que cada novela mía, Mongo Blanco es la cuarta y es mi sexto libro, cada novela mía es distinta a la anterior, en forma, en tema, en época, porque yo necesito sorprenderme, interesarme y apasionarme por lo que escribo para hacerlo. No sé escribir de otra manera. Así que esta novela no tiene nada que ver con Mongo Blanco y la verdad es que la estoy disfrutando mucho.
¿Tiene título ya o no?
Hay un par de ellos peleando. Eso ya, no es pronto para comunicarlo.
Vale. Bueno, como no me vas a dar el título, evidentemente, cuando la novela ya esté acabada, te vienes por aquí con ella bajo el brazo, ¿eh?
Cuando la novela está acabada, me iré con la novela bajo el brazo encantado y contaré todo lo que pueda de ella.
Pues yo espero que sea muy pronto. Carlos, que tengáis mucha suerte en ese festival en el que estáis y que tengáis mucha suerte para que podamos tener pronto esa novela y para que esa utopía en la que se ha convertido eso de volver a la normalidad pues deje de serlo. Ya sé, yo estoy contigo, ¿eh?, en que esto no va a volver a ser como era y encima en estos momentos la cosa tampoco pinta demasiado bien. Pero oye, de ilusiones también se vive.
Me gustaría dejar un mensaje. Esto no va a volver a ser como era, pero no tiene por qué ser necesariamente peor.
Bueno, pues con ese mensaje.
Nosotros vamos a aprovechar la oportunidad de crear una normalidad nueva, mejor que la que había.
Pues ojalá sea así, Carlos Bardén, un placer siempre. Muchísimas gracias, un beso enorme y te espero aquí en cuanto tengas la novela terminada.
Y iré encantado. Muchas gracias, Eli.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues ya tenemos un montón de comunicaciones de oyentes que nos quieren dar a conocer esos regalos de boda que les encantaron o que les horrorizaron.
Venga, vamos a ir leyendo los mensajitos y vamos a ir escuchando las notas de voz.
Venga.
Pilar nos cuenta que su primo le regaló 4 camiones de plástico. 4 camiones de plástico llenos de arena y dinerito. Dice, muy bien precintados, con unas cuantas capas de cinta adhesiva. Vamos, que tardamos un rato largo en desempanquetarlo.
¿De qué tamaño eran los camiones? Pregunto. Porque no es lo mismo un camión. Porque no es lo mismo un camión de 20 centímetros que un camión tamaño natural.
Claro, yo me imagino.
De plástico no sería muy grande.
Le trataba la pregunta a Pilar a través del WhatsApp. Interpreto que serán esos camiones de juguete que eran como hormigoneras. Porque a lo mejor. Me he imaginado que el dinero iba muy bien en la hormigonera.
Metido.
Pero no lo sé. A la espera, te leo el mensaje de Celia que dice. Por favor, leedme la primera, que soy de manoteras.
Ah, bueno, bien. ¿Eso es un grado?
Ya, claro. pero hemos dicho de San Chinarro. Manoteras está muy cerquita, pero bueno.
Que te he equivocado de sitio, bien.
Te leo. A lo mejor la gente...
Yo digo, a lo mejor los de manoteras...
Se sienten de San Chinarro.
Claro.
O sienten que San Chinarro es de manoteras. No lo sé. Bueno, Celia nos cuenta que a ella le regalaron, a ella a su marido... 2 fundas nórdicas, un juego de fundas nórdicas independientes. Dice, muy poco romántico para unos recién casados. Era como, para empezar, manteniendo las distancias o una relación fría.
¿Y eso quién se lo regaló?
Pues se lo voy a preguntar, no me lo ha puesto.
A lo mejor era la suegra.
Claro, o alguien que vive en los países nórdicos, que esto se lleva mucho.
Pero bueno, en los países nórdicos, digo yo que existieran fundas de edredón doble. ¿También?
Bueno, no lo sé. A la espera de la respuesta de Pilar, que tenemos la duda del camión, y a la espera de la duda de Celia, que tenemos quién le regaló las fundas, nota de voz que nos ha dejado en el 628-091-117, Roberto.
Hola, buenos días, amigos. Soy Roberto de Madrid. Vamos a ver. Yo el mejor regalo que tuve de novios... Fue un viaje, lo que es el viaje de novios, a la redundancia, a Lanzarote, que nos lo regalaron la hermana de mi mujer, o sea, mis cuñados, y la verdad que es que fue fantástico. Y ya aprovecho para decir que el peor fue el que le regaló, no sé si fue una prima o una tía de mi mujer, que por lo visto era pintora, y entre comillas... Nos regaló un cuadro que era horrible, pintado por ella, pero es que encima lo más curioso es que encima estaba con un 7, como digo yo, lo que es una raja en el lienzo, reparado por detrás y reparado por delante. O sea, que no fue una cosa, dijéramos, un regalo hecho a propósito para la boda, no, cogió el cuadro que tenía por ahí, el más cutre o el que no le servía para nada, y ese fue el que nos entiñó. Y encima nos lo dijo como si fuera un Velázquez, que era una maravilla, que etcétera, etcétera. O sea, en fin, esos fueron mis dos regalos. Vale, pues nada, un saludo a todos como siempre y abrazos.
Muchas gracias, Roberto. Bueno, lo de Lanzarote, estupendo. Buen regalo.
Hombre, sí.
Ahora, me encanta que me dice una prima, una que pasaba.
¿Quién era?
Sí, con una manía. Y luego el cuadro feo. Y luego tenía un 7. A lo mejor el 7 era una expresión artística.
Hombre, a lo mejor es un cuadro que estaba hecho a propósito, inspirado en ellos, y se le rompió y no iba a hacer otro. Tendría que repararlo.
Nada, el cuadro a la basura.
¿Sabes?
Roberto, a la basura.
O se estropeó justamente en el traslado. No sé, no sé si la prima...
No, porque estaba reparado.
Claro.
Por delante y por detrás, lo ha dicho Roberto.
Claro, pero a lo mejor se le estropeó en el traslado al lugar de la entrega del lienzo.
La prima, para mí, que ya no forma parte del círculo íntimo familiar. Y además, bien, por puto.
Dice Celia, lo mío también una prima, jeje.
Ya, la de los edredones.
Sí,
ya.
Paloma nos cuenta, 2 licuadoras, tostadores creo que fueron 4, también nos regalaron un set de champús, geles y jabones de viaje, también varios juegos de vinagreras y aceiteras y una máquina de hacer palomitas. Eso recuerda de su boda.
Con ese... No sé, bagaje, comenzar una vida. Me ha gustado mucho el juego de jabones de viaje.
De viaje, sí, sí.
No pondrá por casualidad el nombre de un hotel, porque claro, esto es la gente que ha ido robando champucillos y jaboncillos.
Y esto viene muy bien para las bodas.
Bueno, pues no, es un regalo bastante cutre, pero bueno.
Enrique nos cuenta que los compañeros de trabajo le regalaron en marzo, en su boda, y le hizo mucha ilusión una televisión de 22 pulgadas y un vídeo.
Hombre, no me extraña.
Me imagino que sea un vídeo montado, no un vídeo, porque el vídeo no...
Un vídeo grabado.
Grabado, estos de que te hacen llorar y eso, que la gente te deja un mensajito.
Ajá.
Dice, y nosotros, en la boda de un amigo, le metimos todo el dinero recaudado en una botella de cristal.
Pero la gente, ¿por qué hace esto?
Ya llevamos ya hormigonera o camión de plástico y bote de cristal, ¿eh?
Pero ¿esto para qué se hace? Quiero decir, ¿que es una gracieta o...?
De hacer para que se acuerden de ti, de tu regalo.
Se acuerdan de ti y de toda tu familia, pero ¿por qué? ¿Por qué en las bodas se hacen...? Esto no lo he hecho nunca.
Yo una vez... pero
¿en macarrones?
En macarrones, pero que no fue mi idea. De repente me vi yo...
No, te disculpes. Tú estuviste allí como colaborador necesario. Perdona, metiendo dinero en macarrones.
Yo aparte me sentía de la mafia, como de una película esta.
La gente se
de esconder un alijo o algo.
La gente se pega unos curros para que el otro se pegue un curro que no tiene ningún sentido. Pero bueno, bien. A lo mejor me estoy haciendo muy impopular, porque esto a lo mejor es lo que hay que hacer.
Oye, que lo que le regalaron a Enrique es un aparato de vídeo.
Ah, un aparato de vídeo.
No el vídeo
lacrimógeno, compañero, de
pero
casas.
Para beta. Porque le pregunto yo, ¿para VHS? Y dice, no, para beta. ¿Pero no te has casado en marzo?
Sí, pero ¿de qué año?
Ah, bueno.
A lo mejor era el 74, no sé.
No lo sé.
No sé.
Bueno, a lo mejor era para hacer una gracia, claro.
Ya.
María dice, el regalo que nos llamó la atención fue unas bandejas de plata para aperitivos y entremeses.
Sí.
Dice, con nuestros nombres grabados, el nombre de mis tíos que me lo regalaron y la fecha del enlace.
Los tíos no sé qué pintan ahí, sinceramente. Te hacen un regalo.
¿Hombre?
Y bueno, el nombre de los novios. Bueno, hasta ahí, bueno. Pero el tuyo, ¿por qué? Para que se sepa quién lo ha regalado.
Claro, para que tú...
hasta la pasta en una bandeja de plata, que se sepa que,
¿hombre?
Que he sido yo.
Claro, para cuando pues tus no invitados se coman ese jamón del bueno.
Ajá.
Que le pones en
la bandeja de plata.
Digan... Sácame otra tapita, que ya se lee aquí el nombre de tu tío, ¿no? Oye, yo si regalo algo grabado, ya. Quiero que tenga mi nombre.
También, ¿no?
Hombre, porque lo he regalado yo.
Regalado por...
Claro, claro.
Martín Romo.
Gentileza.
Y me ha costado, ya solo faltaba por el precio. No, pues
no.
No es un detalle bonito, pero bueno, bien.
Corría el año 1994 cuando Enrique se casó y le regalaron el vídeo beta.
Ah, bueno, entonces a lo mejor estaba en uso, ¿no?
Todo aclarado.
No, yo creo que ahí estaba el VHS, pero bueno, bien, vale. Ya.
Vamos. Nos escribe otra Pilar, porque Pilar, la del el camión de plástico, la tenemos en el limbo del WhatsApp y seguimos teniendo esa duda.
Vale, hay otra Pilar.
Otra Pilar. Voy a preguntarle desde qué barrio. A ver, a esta nueva Pilar. ¿Desde qué barrio?
No será de San Chinarro, porque si
no lo hubiese dicho. Lo hubiese dicho, claro. Y la hubiese leído, vamos, corriendo. No es de mi boda, pero sí de la de mi madre, escribe esta Pilar. Una cosa horrible. Mira, se expresa como Roberto. Unos primos o tíos, mira, igual que Roberto. Parte de mi padre, no recuerdo. Era un juego de botella y vasitos blancos. Y cada uno de ellos con una impresión de un perro. Es decir...
distinto.
Cada vasito tenía un perro. Es horrible, os lo prometo. Pero es que además a mi madre siempre le han dado miedo a los perros. Y se parecía que estaba hecho a mala leche. Eso sí, debía ser de calidad porque no hay manera de que se rompan.
Ni de borrar los perros.
Con
un estropajo ahí. No. Te ha tocado el bulldog. Te ha tocado el terrier.
Me lo estaba imaginando de tamaño chupito.
Sí.
Pero no sé, me ha venido a mí a la cabeza un juego de una botella de chupitos.
Bonito no parece.
No.
No.
Un chupito de un caniche, así. Para celebrar por la boda. Mis compañeros de trabajo, el que escribe es Fernando, dice, nos regalaron dinero. Dice, Eli, en monedas de céntimos, de euro, metidas en unos tarros de cristal, de cocina. Vale.
Sí.
Con harina, otro con pan rallado, espirales de pasta. Mira, las espirales de pasta no caben como yo.
No.
Y sal.
Y siguió trabajando en el mismo sitio, porque yo me despido. Fíjate lo que te digo. Me voy. Pero eso porque son unos rácanos. Porque monedas de céntimo, ¿cuántos botes de cristal le regalan? Para hacer una cantidad un poco respetable...
Tiene que ser muchos botes.
Pero muchos botes. Y si no, hay como para disimular.
Sí, sí, sí. Mm. Pilar, la de los vasitos, que no sé si son de chupito o vasitos de agua, nos escucha desde Atocha, al lado de la basílica, ¿vale? Y Pilar, la de los camiones, los cuatro camiones de plástico llenos de arena... Nos cuentan, Eli, que los camiones eran como 20 centímetros de largo por 10 de alto. Grandecitos. Para que te hagas una idea, con la arena que sacó Pilar, escribe...
Sí, casi se hizo una playa. Jardín. Se hizo una playa en casa.
Pilar, desde Atocha, nos cuenta que los vasos eran de chupito.
De chupito.
Solucionas todas las dudas.
Abandónalos en la estación. Yo creo que alguien los recogerá.
Fernando nos cuenta que sus compañeros trabajaban juntos en una sucursal bancaria.
Ángela.
Buenos días, soy Fernando. Otro Fernando diferente, sí, porque tenemos Fernando, el de los céntimos de euro.
Sí.
Este Fernando nos cuenta que el mejor regalo... Nos lo hicieron unos familiares de mi suegro. Fue un reloj de sobremesa con música cada cuarto de hora. No es por su estética, aunque no es feo, sino porque a día de hoy, nos casamos en 1982, sigue funcionando.
¿Y cada cuarto de hora toca una música?
Cada cuarto de hora, soniquete de este reloj que le regalaron a Fernando el día de su boda en 1982.
¿Y no se han cortado las venas? ¿Todavía? O sea, ¿cuántas veces ha sonado ese? ¿Tú te imaginas cada cuarto de hora?
Claro, ¿y qué tipo de soniquete tiene Fernando esto?
No sé.
Porque a ver si va a ser como la marcha nupcial cada cuarto de hora.
Y por las noches suena también. Eso
oye, ¿por la noche lo apagáis?
Es un martirio chino.
¿Eh? Fernando,
hay
cuéntanos.
Torturas que son bastante más llevaderas que esto, pero bueno.
Manuel nos cuenta un juego de posavasos con las caras de él y su
perro.
Mujer.
Ah,
¿no? De él y su mujer.
De él y su mujer.
Sí, y sí, la de nuestros amigos. Es decir, posavasos con las caras de todos. Ahí, pues nada.
Tuneados.
Y Ana me cuenta, Eli, que a ella le regalaron una pecera con una caña de pescar y teníamos que ir pescando bolsitas con billetes con un imán. Esto yo no me lo... A ver...
Sí, claro, bolsitas y lo hicieron o vacía. Yo hubiese vaciado la pecera. Venga, la calla ya. Vaciar la pecera, coger las bolsitas y ya está, ¿no?
Mira, Fernando dice que puede evitar el sonido de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y tenemos cuatro músicas distintas para oír, para programarlo.
Tremendo. No, yo, esto me parece inexplicable. Pero bien, si ellos son felices escuchando una música cada cuarto de hora, a mí el reloj me hubiese durado dos cuartos de hora. Al tercero martillazo y sale volando. Pero cada uno, oye, tiene sus...
Tiene un apego a los familiares
gustos,
de los regalos.
Claro que
claro,
sí, oye.
Sí, sí.
Además, ¿cuántas músicas tiene?
¿Cuántos cuatro,
años
cuatro.
Escuchando cuatro músicas diferentes?
Desde el 82,
por favor.
Pues una gran variedad.
Mira, yo que no aguanto hablar con llamar a alguien por teléfono y que me suene el Despacito, por ejemplo. ¿Tú te imaginas en un reloj cada cuarto de hora?
Si pone el Despacito, se retrasa.
Pues hasta aquí lo vamos a dejar, porque tengo a Marga García. Espera un momento. Marga García, buenos días.
Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis?
Hola.
Pues bien, ¿tú recuerdas algún regalo de boda que te gustase especialmente? No te voy a poner el brete que me dijese es el peor, pero uno que te gustase mucho.
Pues mira, el que más me gustó fue un álbum familiar que me hicieron mis hermanos.
¡Ay, qué bonito!
Me hicieron, sí, un álbum con todo desde que éramos pequeñitas, mis hermanas, luego cuando nacieron mis hermanos. Bueno, es algo que tengo y recuerdo con muchísimo cariño. Y cuando lo miras, es verdad que dices, wow, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Cómo corre él y el tiempo, cómo corre, va súper rápido.
Ay, dímelo a mí.
Súper rápido.
Que empieza hace nada y ya son las 12 menos 5. Sí. O sea, que eso va volando. En fin, que nos vamos de barbacoa, ¿no? Esta semana.
Hombre, nos vamos, toca además, ¿no? Para aquellos que la tengan y puedan disfrutar de ella, tenemos un montón de ideas, cómo prepararla para que nos salga perfecta, un menú ideal, cómo acompañarla, esas salsas, esos aderezos, cómo preparar unos postres en la barbacoa mientras nos vamos comiendo esa carnecita y esa verdura, que el postre se nos vaya haciendo ahí con esas ascuas que nos han quedado. Sí, hay buenas ideas, Eli.
Pues empecemos con una, la primera que se te ocurra, venga.
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es preparar ese fuego, ¿no? Y poner la carne en la parrilla cuando las brasas están blancas por arriba y rojas incandescentes por abajo. Si tenemos mucha prisa, porque es verdad que cuando uno es joven y prepara una barbacoa, que ahora a lo mejor se reúnen los amigos para hacerla, y es como que tienen mucha prisa por eso de echar la carne ahí a la parrilla, y entonces ¿qué es lo que sucede? Que la grasa, si queda un poquito de llama, que ahí empieza a caer la grasa de la carne, entonces la llama se vuelve a avivar, se quema el alimento y no se cocina bien. Entonces, para hacer una barbacoa, si se hace bien, la verdad es que el fuego se hace enseguida, tanto sea de carbón, aunque yo siempre recomiendo cuando la hagas de carbón, coger alguna ramita seca, poner alguna ramita de romero que tengamos por ahí que se nos haya secado de la planta, o incluso comprar el romero unos días antes y dejarlo que se seque y añadirlo ahí al fuego. O sea, que se pueden hacer muchas cosas para que ese calorcito que nos va a cocinar tenga también sabor. El producto estrella, sin duda, son las carnes, y la de vacuno ocupa siempre el primer puesto. Unas tiras de costilla o asado, que es el churrasco, la entraña, el vacío, los chuletones, el lomo, pero también podemos hacer unas hamburguesas para los más pequeños de la casa. Preparamos nuestra carne picada con ese poquito de aderezo, que a los chavales pues les podemos poner unos taquitos a lo mejor de jamón serrano para darle un saborcito extra a esa carne. Le podemos poner también un poquito de foie, le podemos poner una cebollita caramelizada a esa carne picada, le podemos añadir incluso especias, la salvia va muy bien con la carne, un poquito de tomillo, un poquito de orégano. Preparamos lo que es la carne de la hamburguesa, luego la damos forma y antes de ponerla en la parrilla le vamos a poner un poquito de aceite para que no se nos quede más jugosita y se nos marque y nos quede esa costrita también crujiente que se puede conseguir en la barbacoa. Pero aparte de carnes, también podemos cocinar el conejo, que parece que es que el conejo solamente lo hacemos al ajillo o lo preparamos con unas hierbas o con tomate, pero el conejo a la parrilla es una delicia. Además, es una carne blanca que sabemos que nos aporta muy pocas calorías y es una de las más saludables que tenemos en el mercado. Para preparar el conejo pedimos a nuestro carnicero que nos lo abra, que le podemos quitar si queremos pues eso, el hígado, le podemos quitar todo el interior, pero previamente lo vamos a poner a macerar durante 30 minutos en un majado que vamos a hacer con aceite de oliva, con su romero, con su tomillo, con su orégano, un poquito de sal, un poquito de pimienta, un aderezo como muy mediterráneo, ¿no? Vamos a pincelar bien toda la carne, a untarla bien por dentro, la dejamos 30 minutos que repose y luego ponemos esas dos piezas sobre la parrilla, dejamos que se dore, como esa piel, esa carne se va cocinando, ese aroma que va soltando del romero, del tomillo, el orégano, todo eso va dando, va abriéndote la boca, ¿no? Para luego poder disfrutar de esta pieza de conejo, que a mí personalmente me encanta cómo queda a la parrilla. Pero también podemos hacer algo diferente, aparte de las carnes o el conejo, podemos también asar, cocinar a la parrilla unas patas de pulpo. O sea, tú coges el pulpo, eso sí, tenemos que asegurarnos de que esté cocido. Lo untamos igualmente, las patas de pulpo, con un poquito de aceite de oliva y lo ponemos en la parrilla durante unos 7-8 minutos, dependiendo del tamaño de la pata, por cada lado. Y lo mismo, es una manera de probar en la barbacoa el pulpo, que si le ponemos lo mismo en esas brasitas, le ponemos alguna hierba, pues va a absorber parte de esos aromas y queda muy ricas también las patas de pulpo.
Pues fíjate, pero no se me hubiese ocurrido nunca hacer pulpo a la parrilla en una barbacoa, fíjate.
A la parrilla.
Marga, que llegan las noticias. Espérame un poquito porque me he quedado yo con la intriga del postre a la barbacoa, ¿vale?
Venga.
Llegan las noticias, enseguida retomamos.